Hoy es el Día Mundial de la CB y recibimos al doctor neurocirujano endovascular Roberto Crosa y a Graciela Suárez, de Asociación para Personas con Enfermedades Cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares son una de las principales causas de muerte en nuestro país. Bienvenidos.
Muchas gracias por
Muchas
la invitación.
Graciela, ¿para qué se forma esta asociación?
Bueno, en principio la idea nuestra era presentar ante las autoridades correspondientes la posibilidad de que se incluya el tratamiento endovascular en la canasta básica de prestaciones. Para eso, en realidad, se formó esta asociación de pacientes. Después, con el tiempo, se fueron sumando estos pacientes y empezamos a colaborar con ellos, a guiarlos en qué camino seguir para poder llegar a tratarse.
Tú entraste, lo tuyo fue de motu propio,
sí.
¿Sufriste alguna vez ¿Sufriste de un ACV en algún momento, sí?
Sí, yo tuve un ACV, un aneurisma que se reventó hace 12 años. Uh-huh. Y tuve 3 tratamientos endovasculares. Tengo 18 coils. Y gracias a eso salvé mi vida y sin secuelas.
Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en estas reuniones? ¿Cómo es...? ¿Cómo es la dinámica de esta asociación en la interna, te pregunto, verdad?
Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, también tenemos página en Facebook y en las redes en general. Y, por ejemplo, cuando una persona va al médico y le dicen, bueno, usted está haciendo una ACV, o a veces son hallazgos de malformaciones arteriovenosas, y le indican tratarse. Entonces la persona sale totalmente desorientada porque no entiende muy bien lo que le pasó, por un lado. Por otro lado, se encuentra con que su mutualista no le va a cubrir el tratamiento porque no está incluido. Que necesita 10 o más mil dólares, 10 mil dólares o más, para poderse tratar. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver el caso, ver de qué mutualista es. Hablamos muchas veces también con el doctor Crosa, que es nuestro referente,
una asesoría.
Guía. Claro. Uh-huh. Y les decimos y los guiamos para que puedan hacer un recurso de amparo, o muchas veces hablando con las autoridades de la mutualista, hasta que el paciente logra tratarse.
Doctor, uno a veces piensa en ACV y piensa directamente en muerte, y la ve ahora Gabriela y ve que eso no es así. ¿Por qué esa concepción?
Perdón, en secuelas, en el caso de sobrevivir, ¿no?
Secuelas, sí. Graves, claro.
Sí, hay que, cuando hablamos de ACV, que hay que dividir casi que automáticamente los ACV isquémicos de los hemorrágicos. Los ACV hemorrágicos son mortales y los ACV isquémicos también, pero son cosas bastante diferentes. Un ACV isquémico es cuando se obstruye una arteria y por tanto se empieza a morir el órgano, en este caso el cerebro, y un ACV hemorrágico, que es lo que le pasó a Gabriela, es cuando se rompe una arteria y causa una hemorragia. Cualquiera de las dos cosas, obviamente, son muy graves. Si se llega a tiempo en cualquiera de las dos cosas, hoy en día hay altas chances de que los pacientes salgan no solamente vivos, sino que queden sin secuelas. Uh-huh. No solamente por los tratamientos aplicados en forma directa, como los procedimientos quirúrgicos endovasculares, sino que también porque la medicina ha mejorado mucho en el postoperatorio, también en el CTI, etcétera, etcétera. El gran problema epidemiológico que hay acá, y por lo cual yo creo que hay que centrar la atención en cuanto a prioridad en el día mundial de la ACV, y el que está reforzando la idea de que es la primer causa de mortalidad por patología, principal causa de muerte en general en mujeres, ese es a razón del ACV isquémico, que es el 85% de los ACV. Uh-huh. Y es ahí donde encontramos agujeros en cada una de las cosas cuando uno analiza, ¿no? El ACV isquémico tiene una peculiaridad que lo hace distinto al resto de las patologías, y el abordaje de la patología, así es que es tiempo dependiente. Hay una ventana terapéutica donde los tratamientos son muy efectivos, eso quiere decir que hay un tiempo para tratarlos, pero si se pasa de esa ventana terapéutica, ya no se puede hacer nada más que maniobras de sostén.
Y eso quiere decir que la detección lo es todo.
Por supuesto, la detención lo es todo, pero lo es todo la educación. Uh-huh. La educación, educar a la población en cuanto a los síntomas. Sabemos que en este país la mayoría, yo no te puedo decir cifras porque no hay estudios justamente, pero lo sabemos porque todos vivimos en el mismo país, y si preguntás los síntomas de la ACV, te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera qué quiere decir.
Claro, y vos perdóname que te interrumpa porque me parece muy interesante esto. Uno cuando le hablan de una ACV piensa en algo fulminante, ¿verdad? Y tú estás hablando de algo de detectar, de algo que se detecta.
Sí.
¿Cómo es esto? Explícanos un poquito.
Lo primero que hay que saber es que estas son patologías reversibles. Reversibles. Cuando se produce una ACV isquémico, vamos a hablar, o por lo menos prefiero hablar de la parte donde el tiempo es más imprescindible, o sea, la ventana terapéutica es mucho más corta, a diferencia de los casos como los que acaba de nombrar Gabriela. En el ácido isquémico lo que hay es una obstrucción de una arteria, sencillo. Si la arteria que se obstruye se puede encontrar y se puede desobstruir en tiempo, el cerebro se salva. Es como rescatar un ahogado. O sea, eso es así. O sea, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver que una persona sufre un ACV y no se hace nada. Entonces, claro, son fulminantes desde el punto de vista de discapacidades y bueno, si está la cantidad de órgano, la cantidad de cerebro comprometida es lo suficientemente grande, bueno, la muerte acontece en el 80% de los casos.
Lo que te puede salvar de esto es, primero, la detección temprana o lo más antes de que te suceda esta situación, y además que alguien sepa cómo ayudarte. O sea que la información es el 100%.
No, es, para mí es imprescindible, no es el 100%. Que una persona detecte es la alarma inicial para que algo empiece a correr, o sea, para que uno se pueda aproximar a un tratamiento. Si uno está en la casa y no detecta, y el familiar no detecta los síntomas y se acuesta a dormir, lo podemos comparar con el infarto en el corazón o el ángor, el dolor de pecho. Si uno se acuesta a dormir con dolor de pecho y porque no tiene educación, porque no sabe lo que significa, probablemente la mortalidad aumente, las secuelas aumenten y el paciente no llegue a tiempo a hacerse un tratamiento. Si no tenemos esa alarma pronta, que eso se llama promoción en salud, que es lo que carecemos tanto que el día de hoy no hay comunicaciones oficiales todavía por parte de las autoridades para que nos estén enseñando ni siquiera el Día Mundial de la ACV en este contexto. O sea, luego de eso necesitamos traslado y necesitamos centros de referencia. En todos esos lugares se falla. En todos.
Doctor, hablaba de síntomas. ¿A qué síntomas tenemos que estar atentos?
Básicamente, el cerebro es un órgano complejo y eso hay que entenderlo. Pero básicamente se han logrado hacer un resumen de los síntomas principales que para detectar una ACV son pérdida de fuerza de una parte del cuerpo, lo que nosotros vemos como una hemiplegia, que eso es algo que comúnmente se conoce, que una persona comience a hablar cosas que son difíciles de entender, que esté hablando normal y empiece, o que una persona que habla normalmente algo entendible y empiece a hablar incoherencia, por ejemplo, o deje de comprender, una persona que está como ida, personas que tengan alteraciones en la marcha, personas que pierdan la visión de un ojo. Pero lo que hay que tener siempre el concepto, y es donde estas patologías llegan, es que lo que hay que aumentar es el índice de sospecha. Frente a casi cualquier cosa que nosotros sospechemos que es una ACV, tenemos que pensar que es una ACV. Es lo mismo que el dolor de pecho. La mayoría de los dolores de pecho no son infartos. Sin embargo, nosotros tenemos un dolor de pecho y pensamos en el infarto. Cuando nosotros se nos duerme una mano, no pensamos en el ACV. Y deberíamos hacerlo, deberíamos pensar en el ACV y deberíamos consultar.
Bien. ¿Cualquier sensación de mano o pie o dormida o hay algo que dé cuenta que puede llegar a ser un ACV?
Lo más típico es, por ejemplo, cuando se pierde la motilidad de algún órgano, de algún miembro, por ejemplo. Miembro superior, miembro inferior, o sea, el brazo, la pierna generalmente es de un lado solo, obviamente, como te decía, la pérdida de visión, alteraciones en la emisión de la palabra, la comprensión, o una persona que camine como un borracho, por ejemplo, en forma brusca, todas estas cosas en forma brusca, ¿no?
¿Cuánto tiempo tiene que haber entre que tengo la asistencia de un médico y que comencé con los síntomas para salvarnos?
Bueno, ahí está el otro problema. Una vez que identificamos los síntomas y nos educamos, está el tema de código ACV para traslado, o sea, tiene que ser por emergencia. Cada minuto que pasa se pierden 2 millones de neuronas. O sea, el minuto cuenta, el minuto es cerebro, el tiempo es cerebro. Entonces, necesitamos un sistema de traslado adecuado. Hoy en día la mayoría de las ambulancias privadas no tienen código de traslado de ACV. Te trasladan de acuerdo si tú llamás, van rápido, a veces un poco más lento, pero van. Uh-huh. No tienen un código de ACV como hay en los países desarrollados, que es una prioridad de los ministerios de salud, para que te vayan a buscar rápido. Y después hay otra cosa. Si tú estás en una mutualista, por ejemplo, te van a trasladar a tu mutualista. No te van a trasladar a un centro de atención que tenga todas las vías de tratamiento, diagnóstico, para tratar ese ACV.
Perdón, ¿qué tan importante sería, por ejemplo, entonces que las emergencias móviles, capaz que no existe, contaran con los medios para reconocer un ACV? No sé si queda claro lo que estoy diciendo.
Sí.
Para que la persona, en vez de ser... haya un protocolo que permita que la persona, en vez de ser trasladada a su mutualista, ya sea directamente trasladada a un centro que esté especializado en esa situación.
Sí, eso es parecido a lo que son la creación de los centros de referencia, ¿no? Si en una cosa donde no podemos esperar, no podemos perder un minuto, ya debería ser así. Debería ser que en la ambulancia, que va a llegar con un médico, porque si el paciente denuncia los síntomas o llama porque tiene o está sufriendo una ACV, ya debería ser enviado con un médico en un código de emergencia. Cuando llega la emergencia ya detecta el ACV y lo debería llevar a un centro de referencia que no existe.
¿Por qué el sistema de salud, según lo que estás describiendo, no le da lugar que se merece el tratamiento de esto?
Bueno, esa pregunta habría que hacerse.
Pero me imagino que usted como médico y usted como integrante de una asociación
se la hicieron
y supongo que las autoridades o deben especular.
Bueno, yo he recorrido todas las puertas particularmente, ¿no? He hablado con todas las puertas que tengan que ver con esto y bueno, en privado generalmente te dan la razón. Después en público las cosas no suceden, no pasan. Hoy vemos... A mí me llama mucho la atención cómo se esconde el cerebro detrás del corazón, ¿no? Hablando de las enfermedades cardiovasculares. Esto no es un tema de contraponer patologías, porque ese juego no está bueno jugarlo. O sea, pero sí escuchamos a autoridades del ministerio hablando de que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, sabiendo que dentro de las enfermedades cardiovasculares están las cerebrovasculares.
Claro.
Dale, seguí, por favor.
Eso es, en cierta forma, es esconder un poco el cerebro atrás del corazón, ¿no? Porque si a una persona que no está en eso, le decís que una persona está sufriendo una patología cardiovascular, no piensa en una ACV. Si tú querés atacar un problema, el problema es el ACV, decir que es parte de las patologías cardiovasculares, cuando, por ejemplo, el aneurisma que acaba de nombrar ella no tiene ninguna conexión fisiopatológica con nada cardíaco, es un poco confundir. O sea, ¿qué tendría que hacer el sistema? Lo tendría que hacer en forma completa. Tendría que crear los centros de referencia, tendría que tener... El sistema tendría que ser de acceso universal, ¿no? Y debería haber promoción de salud. Nosotros identificamos una de San Gipti, lo sabemos dibujar en un papel, pero no reconocemos los síntomas de una ACV. Esto es un tema de prioridades. Acá en la mesa estoy seguro que dije a de San Gipti, mirá qué fea palabra, difícil de entender, y todos sabemos de qué estamos hablando. Eso es promoción de salud, pero eso son prioridades también.
En el Día Mundial de la ACV recibimos al doctor cirujano endovascular Roberto Crosa y a Graciela Suárez de APECV, Asociación de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares. ¿Está bien pronunciada así la sigla?
Sí.
Nos vamos a la pausa y seguimos conversando con él. Pero en el marco del Día Mundial de la ACV estamos conversando con el doctor neurocirujano endovascular Roberto Crosa y con Graciela Suárez de la Asociación para Personas con Enfermedades Cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares son una de las principales causas de muerte en nuestro país. Yo ahora me voy a meter donde no
la
me quería.
La primera causa de muerte.
No me quiero meter acá, pero voy a tener que meterme. ¿Cuánto hace falta educar ya desde la escuela, por ejemplo? Hay tantas cosas que tendrían que aprenderse desde la escuela, ¿no? En lo que tiene que ver con nuestros malos hábitos, ¿verdad? Por lo menos para saber, bueno, se puede disfrutar de la vida de alguna manera, porque cada uno la disfruta como quiere, pero están los excesos, están las cosas que nos hacen mal. Nosotros tenemos una base de alimentación que es bastante nociva también para nosotros, fumamos, alcoholismo, es un país que tiene muy sentadas ese tipo de bases, ¿verdad?
Sí, y la Organización Mundial de Stroke, que es el ACV en inglés, lo marca claramente, ¿no? Las políticas de prevención, que son la prevención de riesgos, es fundamental. Nosotros en ese caso no estamos tan mal, o sea, estamos mal en las costumbres, pero no estamos mal en la difusión, porque tú las nombraste. O sea, el tema que justamente ahí sí coinciden las enfermedades cardiovasculares, este tipo de enfermedades no transmisibles, con el ACV. Los factores de riesgo se comparten con el ACV isquémico. Entonces, si se hacen campañas como se han hecho, a raíz de la parte cardíaca, benefician la parte cerebrovascular también, porque son básicamente las mismas cosas. Yo creo, igual que lo que tú decías, que esto se debe enseñar también desde las escuelas, ¿no?
¿Qué pasa también con la dinámica de las mutualistas? Porque acá llegan muchos mensajes de algo que es Vox Populi, ¿verdad? Todos lo sabemos. Cuando uno pide, o el médico de medicina general lo manda a consultar una especialidad, bueno, se puede llegar a morir en el camino, esperando que la persona, porque te van a dar para 3 meses después, para dentro de 4 meses. Y eso es algo que no se repite en la mayoría de las mutualistas, esa situación. ¿Por qué es eso?
En estos casos, particularmente la ACV, no debería pasar eso de ninguna manera, ¿no? Estamos hablando de patologías de minuto.
No, pero te estoy hablando, salgamos un poquito de la ACV. Okay. Hablemos un poco de la prevención, ¿verdad? Porque una persona de repente mañana va al médico de medicina general porque tiene tal y tal síntoma, el médico de medicina general entiende que esto tiene que ir a otra especialidad, pero esa otra especialidad no te atiende al otro día, no te atiende ni siquiera en la misma semana. Generalmente es algo que se va para adelante en el tiempo.
Por la falta del protocolo quizás también.
No, yo no tengo la respuesta de eso, la verdad que no la tengo. La podría ensayar, pero no sería muy serio. Sé qué pasa. Estoy completamente consciente de que lo que decís es así, pero bueno, son cosas a cambiar, ¿no? Son cosas a mejorar dentro del mismo sistema, ¿no?
Nosotros en la Fundación tenemos muchísimos pacientes que han hecho ACV, pero que te cuentan una historia previa que vivieron, de que cuando llegaron les decía que tenían dolor de cabeza y náuseas, entonces que le dieron algo para las náuseas, y que generalmente se dice, es estrés, dolor de cabeza, un analgésico común, y a la casa. Entonces, muchos de los pacientes que llegan a la Fundación han pasado 2 y 3 días en esa vuelta. Entonces, digo, yo tampoco puedo decir se debería hacer, pero me parece que hay que prestarle un poco más de atención a estos síntomas. Obviamente, no todos los dolores de cabeza van a ser por una ACV, bueno, pero muchísimos pacientes.
Gabriela, ¿cómo te cambió la vida vos luego que te pasó esto?
Yo lo tomé, no lo tomé demasiado mal, o sea, uno se angustia, uno sabe lo que le pasa, uno quiere cambiar en hábitos, pero, por ejemplo, en la mayoría de los pacientes es muchísima la depresión, es impresionante. O sea, hay gente que se encierra en su casa y ya no quiere más salir. En mi caso personal, lo acepté. Lo tomé y como vino y seguí para adelante.
¿Por qué esa gente prefiere quedarse en su casa o tiende a caer en la depresión?
El miedo. La gente tiene
mucho
miedo.
Que le vuelva a pasar
miedo.
En algún lugar.
Sí. Es algo que te da. A ver, yo el primer año sí lo pasé. Uno tiene ese temor de que va a hacer algo y otra vez va a venir. O a veces un dolor de cabeza que lo tenés porque, yo qué sé, por cualquier cosa. Y ya te parece que va a ser el ACV. Queda un poco esa secuela de temor.
¿Ustedes trabajan en eso con las personas de la Fundación?
Sí, nosotros ahora en la Fundación hemos formado diferentes comisiones con psicólogos, con fisioterapeutas, muchas personas con secuelas, muchísimo. Le cambia muchísimo la vida a la gente, porque además esto, como le decía, es de un momento para el otro. De repente viene alguien y dice, yo hasta el otro día estaba trabajando, barro, y ahora estoy acá postrado. Digo, aquí sí se necesita sí o sí esas políticas de salud. Esto tiene que organizar. Es como un puzzle que está todo entreverado. Hay que colocar las piezas en su lugar y empezar a trabajar con esto. Porque, como decía el doctor, se esconde atrás de otra patología y hablamos que es la primer causa de muerte en nuestro país. Hablamos que es la primer causa de discapacidad severa y no puede ser que no haya campañas y que hoy no se esté escuchando en todos lados, ¿tá?, que se va a aprobar este tratamiento que es la primera causa de muerte o que se va a empezar a trabajar en esto, digo, de parte de las instituciones a quien le corresponde, ¿no?
¿Qué vendría a ser este Plan Nacional de Atención Integral del Ataque Cerebrovascular?
La ley que nosotros presentamos.
Exacto.
Abarca justamente todo eso, desde la información, el protocolo, todo lo que habló el doctor de la ambulancia, del accionar rápido. Es bien precisa la ley y y está muy bien hecha.
Y capaz que estoy hablando de más, ¿no? Pero en ese protocolo también estaría incluido la situación que situaciones como la que vive la ciudad de Montevideo ahora en año electoral, donde nos están levantando todas las calles y para llegar a un lugar hay que dar vueltas, porque también eso tiene que ver con la llegada que puede llegar a tener una unidad de emergencia móvil.
Pero ¿cómo lo legislas eso?
Y bueno, pero date cuenta que en este momento tenemos medio Montevideo levantado.
No, eso está claro, pero le pasa a quien tiene una CV u otra enfermedad.
Bueno,
es complicado,
como sea,
claro.
Digo, pero me parece que también entra dentro puede entrar dentro de un protocolo, sí, el tener en cuenta, sí, claro, cómo manejar también las diferentes obras en las ciudades en general, digo. No sé, capaz que estoy hablando.
Uno habla de Montevideo, también tenemos el tema en el interior.
Y en el interior también, porque eso es Vox Populi, que cuando estamos en esta fecha se levanta todo y se pretende arreglar todo en 6 meses. Digo, y eso también me parece que, de alguna manera, a la accesibilidad de quienes tienen que trasladarnos desde donde nos pasó algo hasta un centro de salud, debe resultar bastante incómodo para ellos.
Sí, pues.
Tendrán estudiado sus rutas alternativas, pero sí, no quita también que estamos hablando de tiempo. Tú hablas de minutos, doctor.
Sí.
¿No? Cada sí, sí, minuto, no sé cuántas...
2 millones.
2 millones de neuronas que estoy perdiendo.
Este plan nacional fue presentado, ¿a quién se lo presentaron? ¿Cuál es el proceso que va a llevar?
Bueno, esta ley fue presentada por el senador Larrañaga y Camí. Nosotros fuimos a la Comisión de Salud, estuvimos en la Comisión de Presupuesto. Uh-huh. También presentamos la propuesta, no ley, pero sí la propuesta y la solicitud ante el Ministerio de Salud Pública. A lo largo de estos 2 años hemos ido incluso a la Comisión de Salud a las 2 el año pasado y también esta vez fuimos 4 veces a la Comisión de Salud.
¿Y cuál ha sido la receptividad?
Bueno, también lo que decía el doctor, que sí, que tenemos toda la razón. Que esto es horrible, incluso hasta muchos han comentado casos personales y de familiares y saben de la urgencia de esto, saben que tenemos la razón, pero bueno, lo único que ellos dicen que pueden hacer es transmitirle al Ministro de Salud Pública la inquietud esta.
Pero el Ministerio de Salud Pública aún no lo ha puesto en agenda.
No.
No.
A ver, esa ley, una cosa importante para decir también, que fue escrita por el director del estudio jurídico de facultad, Juan Cereta, ¿no?
Uh-huh.
Él es el que está muchas veces llevando y ayudando con el tema de los recursos,
sí,
de amparo, con niños, personas desamparadas que van a este tipo de cosas,
sí,
y conoce bastante bien. Y es más bien, si uno lee más allá de la exposición de motivos y todo eso, que tiene la base más científica, se ve que lo que hay que declarar es de ponerlo en primera plana, lo que es el ACB, o sea, de atención nacional, o sea, y después destinar los recursos necesarios para que todas las vías de tratamiento existentes de estos pacientes sean asumidas por el sistema y no por los pacientes.
Uh-huh.
O sea, eso es lo que básicamente dice la ley, la puede explicar mucho mejor él, que la escribió. Lo que pasa es que después las vías de canalizar la ley y
claro,
quién lo iba a presentar, sí, obviamente, quienes nos iban a escuchar, en este caso son el sistema político,
claro,
esa parte la que nos escuchó, ¿no?
Hay que hacerlo llegar al sistema político, pero que pase algo, ¿no?
Ya llegó,
porque,
claro,
y fue
claro,
presentado,
por eso.
Y hubo una conferencia de prensa, y fue apoyada inclusive por el grado 5 de neurocirugía, que estaba en la conferencia
pero...
de prensa. Pero está en un cajón en la Comisión de Salud del Senado.
Va a haber, podemos llegar a tener un cambio de gobierno y un cambio de gabinete también. ¿Están atentos a eso como para ya al salto del balde, al golpe del balde, como se dice comúnmente, tratar de ya tener una reunión con quien quizás pudiera ser un nuevo ministro de Salud?
Sí, eso, de hecho, estábamos hablando un poco de eso antes de entrar acá.
Sí.
Que, bueno, que si lo hay o no, cambio de gente seguramente va a haber.
Sí.
Entonces, quien sea, el que esté, del partido que sea, creo que esto tiene que ir un poquito más allá de los partidos políticos. Esto se ha politizado, en cierta forma, en las discusiones,
bueno,
sobre todo entre colegas, tratando de defender una postura u otra postura, y se nos va un poco la liebre del lugar de que los datos que tenemos acá arriba de la mesa son los datos presentados por el Ministerio de Salud Pública, no son datos inventados.
Y que a lo que les pasa son de todos los colores
y
políticos.
Y esto no busca,
claro,
no busca una bandera,
sí, claro,
esto si te toca, son de todo, y esta es tan transversal que la ACB le da al tipo más rico del país y al tipo más pobre del país.
Y en el lugar que sea,
probablemente ninguno,
¿no?,
de los dos llegue.
Y al más sano.
Mm.
Almazano
cuidado
también.
Para personas sanas. Tiene, es cierto, hay que decirlo también. Tiene menos riesgo, tiene más riesgo el que no lleva esa vida sana, pero nosotros hemos tratado pacientes con ACV que lo hacen corriendo en la Rambla, que bien, están corriendo todos los días, ¿no?
O niños y adolescentes. Están,
hay también ACV en
sí,
el
mensaje de uno que a los 12 años tuvo un ACV.
Uno a veces, bueno, espera que la fuerza política pueda poner los temas sobre la agenda y que exija que las cosas se cumplan. Pero también puede tomar iniciativas propias, como por ejemplo la asociación o tú, doctor, estar hablando hoy aquí. Si yo soy docente o soy padre, madre, familia y quiero intentar de poner estos temas sobre la mesa de mis vínculos más cercanos, ¿dónde puedo buscar información? ¿Dónde puedo instruirme un poco más?
Bueno, hoy en día con el acceso a internet es muy sencillo.
Pero peligroso también.
Sí, es peligroso también, pero por eso, sí, yo entiendo eso. Claro, capaz que para mí es más sencillo.
Claro.
Pero lo que son los síntomas y las campañas de las fundaciones mundiales y las organizaciones mundiales están clarísimas.
¿Hay alguna referencia tipo a España o alguna referencia que digas que trabaja mucho en tal país sobre este tema?
Sí, en Estados Unidos trabajan muchísimo. El tema tenés la diferencia idiomática capaz, pero sí, las campañas de las que están saliendo ahora, de hecho, en toda Sudamérica a raíz de la Organización Mundial de Stroke, que habla tanto en español como en inglés, es algo que lo tenemos que atender. Acá vino el año pasado la vicepresidenta de la Organización Mundial de Stroke. Sí. El año pasado vino acá en noviembre y estuvimos en la antesala de senadores, ¿ah?, a hablar del tema y quedó sorprendida de los datos de Uruguay. Uruguay, en cuanto a mortalidad en América Latina, es de los peores países de América Latina. O sea, en cuanto a mortalidad, o sea, no es un problema que es un problema que tenemos todos, porque en realidad lo tenemos todos, pero del peor barrio, Uruguay es uno de los peores.
Mucha gente, esto pegó mucho en la gente y bueno, llegan muchísimos mensajes y por una cuestión de tiempo voy a elegir uno. Dice, ¿hay factores hereditarios? Madre y abuela maternal murieron por una ACV.
A ver, es difícil así en genérico, ¿no? Opinar. Habría que ver si es un ACV hemorrágico o es un ACV isquémico. Digo, es muy difícil linkear un ACV isquémico. Porque por una obstrucción de una arteria basada, si tomamos la mayoría de los casos, en factores de riesgo que son de estos adquiribles, decir que sea un factor genético. Ahora, si hablamos de casos de aneurisma y un grupo especial de los aneurismas, sí puede haber un factor genético. Son los menos.
¿La asociación tiene algún mail de contacto?
¿Teléfono?
Sí, nosotros, bueno, en Facebook estamos como Fundación APEC. Después tenemos los teléfonos 097-499901 y 091-303030.
Muy bien. Gracias a los dos.
Doctor Crosa y Graciela Suárez.
Gabriela. Teníamos mal anotado ahí.
Lo tenemos mal anotado bien. Bueno, gracias.
No, gracias.
Disculpame el cambio de nombre.
No, por favor.